Colectivo Raíces presenta su programa
Espejos de Aztlán.
Información,
arte,
cultura.
Bienvenidos.
Buenas tardes, Nuevo México. Esto es Espejos de Aztlán, here on KUNM. You are listening to the Humans of New Mexico monthly radio show, where we feature the stories of people from around the state.
The contributors for today's Humans of New Mexico show are Froilán Orozco, Moises Santos, Rafael Martinez, and I am Bobby Gutierrez. The stories we will be sharing with you tonight are from our recent trip to southern New Mexico.
We will feature the stories of Cecilia Piñon and Marta Payan. These stories feature themes of community, organizing, immigration, healthcare, and domestic violence prevention.
We're going to start with Marta Payan and her community in Chaparral, and how community organizing and healthcare looks like down there.
Bueno, mi nombre es Marta Alicia Payán, a sus órdenes. Vivo aquí en Chaparral desde hace 6 años, 9 meses, ¿verdad? Y la verdad a mí me gustó porque se vive muy tranquilo. Se vive muy tranquilo, el espacio es bastante grande, ¿verdad? Yo era maestra de baile, enfocándolo a la salud, para hacer ejercicio y todo eso. Pero tuve un problema con mis rodillas, ¿verdad? Entonces tuve que dejar eso, pero como lo que más me gusta es trabajar con la comunidad, entonces tomé el curso para promotoras de salud, me certifiqué por el estado de Texas y también por Nuevo México. He tenido la suerte de que, gracias a Dios, como me gusta y me apasiona mi trabajo, ¿verdad?, que es la comunidad en sí, pues conseguí trabajo pronto y he estado trabajando y actualmente trabajo realmente con NMSU. Estoy dando el programa de la diabetes, ya tengo 3 años con este programa, pero he trabajado en el Alzheimer, he trabajado en tomando control de tu salud, en nuestras emociones, en un programa de prevención de incendios en el hogar, ¿verdad?, con la Comisión de Electricidad. Y la verdad, pues me gusta mucho. He tomado algunos cursos en Santa Fe y en Nuevo México. También he trabajado en relación con las votaciones, ¿verdad?, invitando a las personas a votar, ¿verdad?, porque a que se inscriban, a que se registren. ¿Por qué? Porque pues así tienen más derechos, ¿verdad?, de exigir lo que necesitamos, sobre todo en esta comunidad, que vivo en este Chaparral, que aparentemente es uno solo, pero estamos divididos por 2 condados, el condado de Doña Ana y el condado de Otero. Otero, todos nuestros papeles, documentos, los hacemos por lo general en Anamogordo, y los de Doña Ana lo hacen en Las Cruces. Entonces, mucha gente no quiere que se haga ciudad, tiene miedo de que aumenten mucho los impuestos, ¿verdad? Pero pues necesitamos mucha infraestructura aquí, porque no tenemos gas, no tenemos drenaje, hay muchas calles que no tienen alumbrado, no tenemos pavimento, y sin embargo hay personas que ya tienen aquí hasta 40 años viviendo, y que sus calles todavía están sin pavimentar. Entonces, pues realmente estamos muy, muy abandonados, ¿verdad? Y sí nos gustaría más que nuestros legisladores, nuestros representantes, se preocuparan un poco más por Chaparral. ¿Por qué? Porque como todo Nuevo México, ¿verdad?, es una tierra de oportunidad en la cual pues hay muchas cosas por hacer. Nos falta también muchos programas que nos traigan, ¿verdad?, para la comunidad, pero que sean en español, porque pues el 80% es de habla hispana, y realmente aquí sí se nota mucho la división de los americanos, ¿verdad?, y de la gente hispana, porque es muy raro que estemos juntos, desgraciadamente, ¿verdad? Nos hace falta más centros comunitarios, una biblioteca, ¿verdad? Que haya programas para después de escuela, para la juventud, para los niños y también para la gente de la tercera edad. Aquí, por decir algo, hay mucha droga, hay mucho vandalismo. Entonces sí necesitamos enfocar a esos muchachos en algo positivo, que toda su energía la traigan adelante, ¿verdad? Para que no se vayan por mal camino. Pero eso necesitamos hacerlo desde abajo, definitivamente, y con ganas, de verdad, de que nuestro estado progrese. ¿Por qué? Porque ellos son el futuro, definitivamente. Sí. ¿Mm? Entonces, también aquí pues tenemos muchas personas indocumentadas, ¿verdad? Pero que son honestas, que son trabajadoras, ¿verdad? Pero, pues sobre todo últimamente tienen mucho miedo. Hay gente que ahorita ha dejado sus trabajos, tiene miedo, de que la pare la policía, con todo esto, ¿verdad?, de las deportaciones. Pues, nuestra comunidad no somos delincuentes, somos personas honorables en las cuales, si sobre todo nos ponen programas, ¿verdad?, para salir adelante, pues, se van a aprovechar. Se ha demostrado que hay gente que tiene DACA, que tiene que está estudiando, que está trabajando, incluso gente que se dedica a ayudar a los jardines o a la construcción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no tienen ni escuela, no tienen papeles, no nada, y tienen miedo. Entonces, también eso, aquí también se ha visto que han dejado, que deportan al papá o a la mamá, y los hijos cómo se quedan. Entonces eso es muy problemático y muy triste, de verdad. Sí, pero realmente aquí en Chaparral siempre ha habido muchas personas que no tienen documentos. Antes, la policía, hace ya bastantes años, cuando recién yo llegué aquí, me tocó ir a hablar con uno de los representantes o el que estaba encargado, ¿verdad?, de las licencias. Entonces querían estarlas quitando cuando te piden papeles en lugar de pedirte la licencia, y no querían aparte darle licencia a los indocumentados. Entonces, en un tiempo estuvimos juntando firmas y todo, ¿verdad? Y fuimos y hablamos, pues gracias a Dios ya la policía cuando para a alguien no le pide papeles. Más, no sé ahorita si vaya a haber otro cambio, ¿verdad? Por cómo se están viendo las cosas con nuestro presidente, ¿verdad? Que está más estricto y todo eso. Pues la gente sí está tomando sus precauciones, definitivamente, porque sí tienen miedo. Se nota. Porque hemos tenido a veces algún programa o lo que sea, o cuando les pedimos sus datos o algo, hay gente, por decir algo, cuando doy la clase de la diabetes, no quiere poner su dirección, ¿verdad? Entonces yo ahí luego noto que digo, ok, no quiere que sepa dónde vive, porque tiene miedo que el día de mañana ahí lo busque, ¿verdad? Porque son programas que están con el Centro de la Diabetes y con NMSU, y yo creo que tiene miedo. Cualquier persona en sí, ¿verdad?, que le pides tu dirección, su teléfono, no, ahorita no tengo teléfono, o no, yo le hablo, mejor deme su teléfono. Estos programas, ¿verdad?, bueno, uno ve a ver dónde trabajo, o lo que sea, o qué programas nuevos hay para traerlos, ¿verdad?, y luego ya uno llama y todo eso, hace la aplicación para ver si te aceptan, y sobre todo para traerlos acá. Porque muchas veces, pues los llevan más bien al norte de Nuevo México. Entonces, lo que es San Lampar, Vado, Mezquite, aquí Chaparral, Anthony, estamos muy necesitados, definitivamente, de todo tipo de programas que nos puedan ofrecer. Porque, como les digo, la gente sí asiste. Se asiste a los programas. Por decir algo, de la diabetes, es muy bueno, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no tiene ningún tipo de servicio médico. Entonces asiste, son 5 clases en las cuales damos, por decir algún ejemplo, las primeras 4 se dan en un mes, por decir algo, cada martes o cada miércoles, en la mañana o en la tarde, según como la gente lo requiera, como ellos puedan. Y luego dejamos 3 meses que no se les da ninguna clase a esas personas, y se les habla después de que ya cumplieron 4 meses, se les vuelve, como en la primera clase, se les toma la presión arterial, se les hace la prueba del A1C, ¿verdad? Y en la última clase volvemos a hacerles estas pruebas, ¿verdad? Y ya tienen algo de información, y por decir algo, en ese lapso que no vienen yo les hablo, les digo, ah, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Verdad? ¿Han hecho ejercicio? ¿Están tomando los que están tomando medicamento? ¿Están comiendo más saludable en sus porciones? En fin, y luego ya cuando les vuelvo a hacer la prueba, sí se ve que hay mejoría. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se le da un seguimiento. Se les da también un librito que es muy sencillo y al alcance hasta de los niños, que vienen ahí las 5 pruebas para detectar la diabetes. Aquí nuestra cultura es, sobre todo en la alimentación, es como la de México. La dieta de las té, las tortas, los tamales, las tortillas, los tacos. Batallamos mucho con eso, ¿verdad? Tenemos una sola iglesia católica en la cual va bastante gente. A mí me da mucho gusto que también los señores van mucho a la iglesia y comulgan y todo eso. Son bastante unidos, ¿verdad? Ahí hay una cafetería. Tenemos diferentes ministerios. Por decir algo, yo estoy en el ministerio de la cárcel. Ahí tuvimos que hacer una plática, ¿verdad? Nos tuvieron que hacer unas pláticas ellos, un curso, y luego te investigan si no tienes antecedentes para que puedas entrar a la cárcel. Yo estoy aquí en el condado de Otero. Aquí cerquita tenemos 2 cárceles. Una que es de de deportación, que es en el último lugar donde llegan las personas que van a ser deportadas, y la otra, ¿verdad?, que pues se supone que son para los delincuentes. Desgraciadamente, en la de los delincuentes también están las mujeres de deportación, porque en la cárcel de la deportación hay puros hombres, y son como 900 a 1000 hombres. Entonces ellos vienen de diferentes partes y ahí los tienen, y ya cuando llegan a esa cárcel, señas de que ya pronto van a salir a su destino. Entonces nosotros tenemos el ministerio y vamos, nos dividimos el grupo, ¿verdad?, por parte de la Iglesia Católica, y vamos los sábados y los martes. Los martes de 6 a 8 y los martes de 9 a 11. Entonces, pues vemos que a la gente le gusta que llegues y le hables de la palabra de Dios. Yo trato de tomar pláticas, no tanto, sí enfocado a un solo Dios, ¿verdad? Porque van de varias religiones, no necesariamente tienen que ser católicos. Pero yo, por decir algo, hablo del perdón, ¿verdad? De que tenemos que dejar el pasado, que no nos martirice el pasado, que por qué no hice esto, si yo lo hubiera hecho, si yo esto, si yo lo otro. Porque el pasado ya se fue. Entonces, enfoquémonos en el presente y después en el futuro. Entonces, como les digo yo, ahorita a lo mejor por algo están aquí. Es tiempo de reflexionar. En un lapso de tiempo, les digo, si alguien quiere dar su testimonio, háganlo. O que hable de lo que él guste, ¿verdad? Muchos sí lo hacen. También a veces nos llevamos cantos. Ya no nos dejan llevar ni rosarios, ni nos dejan llevar Biblias, ni nos dejan llevar la grabadora para ponerles música. Antes sí, y ahorita ya tenemos como unos 4 meses que lo tenemos totalmente prohibido. Y de hecho, a personas que han tratado de pasar estampitas o rosarios, las han despedido. Entonces cada vez somos más poquitos los del ministerio, porque se ponen más exigentes ellos, ¿verdad? También ahorita ya no puedo ir sola, ya tengo siempre que ir acompañada. De perdida somos 2 personas los que tenemos que ir, pero de los que estamos aprobados para entrar. Y ves a mucha gente que su pecado es no tener papeles, pero que dejaron hijos, esposa, su casa, su vida entera, que ya tienen 20, 25 años viviendo aquí en Estados Unidos, que no tienen un delito alguno y ya los van a deportar. ¿Sí? Y ellos mismos nos dicen, andan de una cárcel a otra, los traen en varias cárceles y al último los traen en esto. ¿Por qué entonces hace eso el gobierno si cuesta tanto dinero y supuestamente quiere ahorrar? Inmediatamente, el que agarró, pues luego, ¿no? Puesto que de todas maneras, mire, los que andan de azul, vestidos de azul, su pecado es no tener papeles. Los que andan de naranja es porque no tienen papeles, pero al mismo tiempo tienen un delito menor, que ese pues sería fácil de perdonar. Y tercero, los que andan de rojo, que supuestamente tienen un delito grave y tampoco tienen papeles. Y la verdad, sí llora uno a veces, ¿eh? Porque los ves con tanto fervor, los ves con así, tan agradecidos se ven, ¿verdad? Desde luego, no sé si es el momento también, ¿verdad? Muchas veces cuando nos aprieta el zapato, ¿verdad? Ahí estamos, ay Dios mío, y aquí y allá. Pero al mismo tiempo, si ves tú que algunas personas, pues no sé, los veo que no son malos, no son personas malas, y aparte de eso, si Dios nos perdonó, pues hay que perdonar y hay que dar otra oportunidad. Pero quisiera de verdad tener la forma de hacer varias cosas, por decir algo, aquí muchos terrenos están sucios, la gente tiene sillones viejos, llantas, esto y lo otro. Quisiera ver quién me pudiera ayudar para traer contenedores y pasar casa por casa, recoger eso y tirarlo, para que la gente esté más motivada y vea sus terrenos. Una cosa es que tengamos una casita humilde, pero que esté bonito, que esté limpio, ¿verdad? Eso me gustaría mucho, la verdad, a formar algún grupo, ¿verdad?, en que se involucren más los padres con los hijos, por decir algo, de perdida una vez cada, un domingo cada mes, por decir algo, o un sábado, en los cuales los padres y los hijos hiciéramos una caminata, nos fuéramos hasta el único parque que tenemos, o que anduvieran en bicicleta, algo así me encantaría. Y como le digo, los programas después de escuela, esos son muy importantes, porque ahorita la juventud está muy involucrada con el internet, con el Facebook, con puro teléfono se vuelven. Ya no hacen tanto deporte, ya no conviven tanto los padres con los hijos. Los niños desde chiquitos les dan su teléfono y ahí están, o la tableta, y se va perdiendo. Yo me acuerdo cuando era niña, bueno, yo tengo 63 años, 6'3". Entonces, yo jugaba a las escondidas, a la roña, a los listones, al bote pateado, a las guachas, a las canicas, al básquetbol, voleibol, me encantaba. Me encanta, de hecho. Pero corríamos, jugábamos a los listones, era muy bonito. Y muchas veces también ahí estaban los papás que nos llevaban muchos días de campo para que corriéramos y que brincáramos y saltáramos. Y ahora todo eso, me gustaría también muy que alguien me apoyara para yo dar clases o programas contra las adicciones, pero en español. En español, porque muchos cursos los hay, pero son en inglés. Pues este pueblo puede mejorar mucho, mucho, mucho. Yo digo que sí podemos hacer algo, definitivamente. Pero nos falta mucha ayuda, definitivamente. Entonces, pues ojalá que alguien escuche estos comentarios, esta grabación y que nos pueda apoyar. Definitivamente.
You are listening to the Humans of New Mexico monthly radio show on KUNM. We have been listening to the story of Martha Payan, whose topics include the need of community resources and immigrant justice in her community of Chaparral.
Now we're going to listen to the story of Cecilia Piñon from Anthony, New Mexico, in which she talks about her experience growing up in a farm worker community and her experience with immigration enforcement and how that has changed in recent years.
Mi nombre es Cecilia Piñón. Vivo aquí en Nuevo México. Crecí aquí en La Mesa. Es un pueblo pequeño que está cerca de aquí, de en between Las Cruces y El Paso. Mi papá era un trabajador del campo. Y ahora estoy trabajando aquí para esta organización que es non-profit, La Casa. Ayudamos a víctimas de violencia doméstica. Yo fui víctima de violencia doméstica también. Yo creo que por eso al final terminé aquí en una posición trabajando con víctimas de violencia doméstica con el papá de mis hijas. A él yo le arreglé su estatus legal, pero tuvimos problemas y a él lo deportaron por lo mismo, por la violencia doméstica. Y yo creo por eso terminé ayudándole a la gente, no sé. Y también pues educando a la gente que pues que hay obstáculos en la vida, pero que tienes que salir adelante. Pues como te digo, crecí en la mesa y luego desde ahí trabajó mi papá por muchos años en lo que es la agricultura. Bueno, es que tengo una larga historia. A los 14 años me muevo para acá, para Anthony, pero que todavía sigue siendo Nuevo México porque vivimos muy cerca de lo que es Anthony, Nuevo México y Anthony, Texas. So, me vengo a vivir para acá a los 14 porque a esa edad me embaracé. Me vengo a vivir con lo que fue mi pareja en ese tiempo. No sé, siguió mi vida, seguí, pero aquí en Nuevo México toda mi vida. Una cosa que me gusta aquí de Nuevo México es de que hay... No he vivido lo que se puede experimentar, discriminación. Por eso no me he querido mover de aquí. Fui a la escuela, a la universidad aquí en Nuevo México, pero hay mucha diversidad, pero hay mucho hispano. Se habla mucho el español y el inglés. Solo esa ha sido mi experiencia aquí. No me gustaría moverme a otro lugar porque estoy cerca de lo que es México y pues Estados Unidos. Agarré mi bachelor's en criminal justice y en Spanish. Y mi master's lo hice en language and linguistics, pero con un focus en Spanish literature. Siempre me ha gustado ayudar a la gente que no tiene los resources para salir adelante. Ahorita en lo que trabajo aquí, hay mucha gente que no tiene transportación, el lenguaje es un problema, no sabe leer o escribir, y aparte de eso están sufriendo de violencia doméstica. Eso para mí es algo que me hace sentirme fuerte y que les puedo ayudar a personas que sienten que no hay ayuda, pero que aquí donde estoy les puedo ayudar, no a todas, pero a que sea ya de una, de un montoncito que saques y que le puedas ayudar y que salga adelante, ya es un logro. A veces viene gente que no son víctimas de violencia doméstica, pero necesitan mandados, se les quemó la casa o lo que haya pasado. Nosotros si tenemos, les ayudamos. Ahora que están pasando las redadas y todo eso, la gente le da miedo venir a pedir ayuda. Y mucha de la gente no sabe que estamos aquí en Anthony, la organización, porque la oficina principal está en Las Cruces. Y en las cruces, mucha gente conoce lo que es la casa. Pero aquí en Anthony, como somos un pueblo más pequeño, casi la gente no sabe. Pero la gente que sí viene o que aceptamos donaciones, nos dan comida para la gente, porque a veces viene gente que no tiene nada que comer o cosas como para personal hygiene. Y pues nos acepta la comunidad. Hemos estado aquí hace unos 20 años, aquí en Anthony. La cosa es de que la gente no sabe. Yo de niña me acuerdo, porque yo llegué a trabajar con mis papás en lo que es la agricultura, en el field, recogiendo el chile y la cebolla y todo eso. Y me acuerdo que había migración. En ese tiempo llegaba la migración y la gente se iba corriendo. Pasaron los años y ya no ha pasado eso. Yo no vi eso ya creciendo, eso como en mis seniors, ya no lo vi. Pero ahora que empezó con lo de Trump, se ha vuelto a ver mucho lo que es las redadas. Puedes ver que la migración es más presente, detienen a la gente, no importando, hacen como checkpoints. Y eso ya tenía mucho que no lo veía. Ya no lo veía desde que era una niña. Yo creo lo dejé de ver como a los 10 años. Y ahora que tengo 38 años, lo vuelvo a ver otra vez. Y me recuerdo de mi niñez, porque mis papás, los dos, bueno, pues mi mamá no tenía un estatus legal. Y en ese tiempo, pues hasta recuerdo cuando una vez se llevaron a mi mamá, si me entiendes, pero ahora lo estoy volviendo a ver. So, hubo un transcurso en mi tiempo de mi vida que no lo vi, que ya no veía tanto lo que era migración, pero ahora se está volviendo a ver. Yo las redadas las he visto, lo que es, ¿cómo se llama? Obama, hubo muchas deportaciones con él, pero sin embargo no, yo no llegué a ver que hubieran checkpoints y todo eso como ahora. So, eso es algo que ha sido diferente. No te digo, de niña lo vi y lo experimenté, pero ya hubo un tiempo que no se vio todo eso, hasta ahora otra vez de nuevo, que se ve desde la migración presente en la comunidad. Como la calle que cruza aquí enfrente es una calle principal, es a Main Street. So, entonces he visto donde llegan pues bastante personas que son de Border Patrol y la policía está incluida. So, de allí se juntan. Y luego ya andan por las calles, caminando. Tengo dos niñas. Bueno, pues no niñas, ya son señoritas. Tengo dos mujeres. A una la tuve a los 14 años y la otra a los 19 años. Se me hace que la experiencia que han tenido ellas para crecer ha sido diferente. Como te digo, yo era teen mom. Mucho del tiempo tuve que estar yendo a la escuela y tuve que estar trabajando. So, mucho de la parte del tiempo cuando ellas tuvieron sus niñas, crecieron con mis papás. de todos modos yo les inculqué que tenían que ir a la escuela. So, ahorita las dos están yendo a la universidad. Una tiene 18 años y la otra tiene 23. Una está estudiando Early Childhood Education y la otra está estudiando Biology. Eso sí les inculqué, les dije, si no quieren trabajar en los files, como trabajé yo, pónganse a estudiar. Tenemos mucho de lo que es no mexicoamericano, mezclamos mucho el inglés con el español. A veces en la universidad yo lo que aprendí es de que en el departamento que estaba, que es el español, siempre las personas quieren ver que tú hables un español estándar, pero no entienden que estamos en una comunidad donde estás en el border y hablas mucho del border language. Y eso es lo que veo que está muy, es parte de la cultura. Si tú hablas con cualquier persona que hables, aunque te digan, vengo de México y hablo el español correcto, no es cierto. Siempre mezclan lo que es el Spanglish, lo típico mexicano, la comida. Pero sin embargo, de todos modos, ahora nuestras nuevas generaciones, ya que las hamburgers y todo eso, ¿sí me entiendes? O se han mezclado mucho las culturas. Lo que yo he visto es que se ha perdido mucho el español. Ahora nuestras nuevas generaciones se enfocan más en el inglés y a veces piensan porque los papás dicen, bueno, en Estados Unidos se habla más el inglés o es como vas a salir adelante. Poco a poco se ha ido perdiendo el español y ahora ves los chiquitos que les hablas en español y no hablan español. Sí, esa es una cosa que yo he visto que ha cambiado. Pero en el tiempo que yo estuve, me acuerdo que había programas donde era bilingüe. Cuando yo metí las mías, bueno, en el tiempo que yo fui hasta el cuarto, hasta de kinder a fourth grade, y era todo en español. Y después me cambiaron a puro inglés. So, para ellos eso era bilingüe. Ya después se me fue, bueno, pues en la casa seguimos hablando el español, pero ya era puro inglés. Y yo metí a mis hijas, a la chiquita, a lo que es bilingüe, pero a ellas nomás les enseñaban que house, casa. Sí, me entiendes, lo más básico, pero no era en español. So, eso es lo que he visto que para bilingüe ha cambiado. Nomás te enseña lo más basic de lo que es Spanish y English.
We have been listening to the stories of Martha Payan and Cecilia Piñon, both residents of southern New Mexico.
This is the Humans of New Mexico monthly radio show on Espejos de Aztlán, where we share with you the stories of people from around the state. We are the Humans of New Mexico Collective. We are a community project collecting the oral histories of everyday Nuevo Mexicanos.
You can find these stories, including the ones from today's show, by visiting our website at humansofnewmexico.com or our social media pages on Facebook, Instagram, and SoundCloud. There you will be able to listen to full interviews as well as access the transcripts for all interviews we conduct. Next month, we will feature the story of local Albuquerque musician Isaac Aragon.
I have been joined today by Rafael Martinez, Bobby Gutierrez, Moises Santos, and Sole Santos. And I am Froilán Orozco. We are part of the Humans of New Mexico Collective. We want to thank Espejos de Aztlán, the Raíces Collective, and KUNM for allowing us the space to share these stories with you. Thank you for joining us.
Stay human, New Mexico.